En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. ¿Pérdida auditiva? En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares de Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura 706. Parece que estuvo bueno, Pedro, ¿eh? Porque vamos empezando con 5 minutitos más, pero no importa, tenemos conversaciones muy interesantes el día de hoy y ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Por supuesto, acuérdense de seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921, e ir comentando las conversaciones que tenemos con nuestros invitados. También nos pueden enviar un WhatsApp al +569 5304-3903 y los vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Y bueno, vamos a empezar este día jueves 30 de enero, se va el mes, qué terrible, todavía no logro escribir 2025, estoy 85 de enero, estamos ya, yo sigo escribiendo 2024 y ya pasó un mes. No, impresionante la velocidad, esto pasa más rápido que la reforma de pensiones, dicen por ahí. Bueno, y vamos a partir el día de hoy con un tema que a quien llegó la hora siempre nos importa muchísimo, que es la educación, porque entre tantas reformas, tantas discusiones políticas, la verdad es que nos quedamos un poco, la educación queda a la deriva, pero es uno de los temas más relevantes de una sociedad, así que por eso está junto a nosotros aquí en el estudio Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. Tere, qué bueno tenerte nuevamente aquí con nosotros.
No, el gusto es mío, Mara, muchas gracias por la invitación.
Oye, partamos por un tema para que nos vayas explicando. Ha resonado un poco estos últimos días una incorporación de ciertos ramos en algunos colegios. Ahí te voy a ver que nos des cuáles son las razones o qué colegios califican, cuáles no. De estos nuevos ramos sobre lengua y cultura de pueblos originarios. Y había otro, se me perdió el nombre del otro ramo, pero era uno entre primero y sexto básico y el otro séptimo y octavo, uh-huh, en algunos colegios de nuestro país, a costa de horarios de otro tipo de asignatura. ¿Por qué nos cuentas, Tere, de qué se trata esta iniciativa? ¿En qué etapa está? ¿Ya es definitivo? ¿De qué se compone y cuáles son los colegios que van a tener que ser parte de esta obligatoriedad, en el fondo?
Bueno, esta normativa viene de hace un tiempo, pero lo distinto es que ha ido cambiando en que anteriormente era con una cantidad de porcentaje de manera voluntaria y ahora se está imponiendo y se está obligando a los colegios a impartir esta asignatura de lengua de los pueblos originarios y ancestrales. Y eso es lo distinto que ha pasado ahora. El currículum nacional tiene incorporado en la asignatura de historia estudiar a los pueblos originarios. Uh-huh. Desde los niños pequeños se les enseña sobre todo en los pueblos originarios a lo largo de Chile lo que tienen que saber los niños. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que a incorporar esta nueva normativa de manera obligatoria, se le va a eliminar cuatro horas cronológicas a los niños de primero o sexto básico, como tú dijiste. ¿Y qué pasa con eso? Tenemos que eliminar 4 horas de otras asignaturas que son muy relevantes. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Ahora, al haber una, por ejemplo, en un colegio que hay un niño con ascendencia de algún pueblo originario, se le va a tener que obligar a otros estudiantes que no tienen ninguna relación o que quizás no viven en alguna comunidad cerca, etcétera, o que los padres no están de acuerdo a que aprendan sobre esta asignatura. Y eso es lo complejo, que se pasa por encima de los padres de manera centralizada, sin que los padres puedan decidir.
Qué tremendo. Aquí dice que colegios que tienen un 20% o más de estudiantes pertenecientes a estos a distintos pueblos originarios, y la verdad es que uno dice, okay, pero ¿por qué? Porque yo tengo una ascendencia o vengo de una raza, me tienen que imponer que yo tengo que aprender a la fuerza sobre mi antepasado, por sobre a lo mejor lo que los padres deciden o quieren enseñar según el proyecto educativo que ya tienen algunos colegios. O sea, yo leía el listado de colegios, de entre ellos algunos emblemáticos, colegios privados, que son bien enfocados en inglés, en otro tipo, en excelencia académica, y tú dices, o sea, yo, claro, pongámoslo, tengo un 20% que tengo una ascendencia y tengo que obligar a todo el resto a esto por un tema racial. Suena feo.
Mira, lo complejo es que aquí se pasa por sobre lo que los padres quieren enseñarle a sus hijos y por los proyectos educativos que tienen diferentes adherencias a diferentes en religión, por ejemplo, diferentes
en idioma,
etcétera.
En forma, unos son más deportivos, otros
también
son más artísticos, otros más.
Exacto. Y lo otro complejo es que los que pueden enseñar esta asignatura tienen que ser aceptados por la comunidad indígena y se les llama educadores tradicionales. Y no tienen por qué ser profesores. No tienen por qué haber estudiado pedagogía, no tienen por qué haber incursionado en la carrera de pedagogía básica, por ejemplo, sino que pueden ser personas que sean de la comunidad y que sean aceptados por la comunidad para poder impartir esta asignatura. Y eso es complejo porque hay un déficit de profesores por un lado, pero por otro lado le exigimos también a muchísimos profesionales que tengan que cumplir muchos requisitos para poder enseñar, y estamos por otro lado admitiendo a estos educadores tradicionales a impartir esta asignatura sin saber si realmente son idóneos para enseñarla. Entonces es curioso que ahí exista esa diferencia y que no se les pida requisitos que pueden ser mínimos para enseñar a niños pequeños.
Oye, qué interesante eso, porque eso no se ha hablado mucho en la prensa cuáles son los requisitos de los profesores, y efectivamente, como dices tú, no necesariamente son educadores, no necesariamente tengan alguna certificación para poder enseñarle a los niños, sino que además tienen que ser aceptados por la comunidad, en el fondo, de pueblo originario, el cual no sé el curso que era nada, era a lo mejor de uno, de dos, de más, lo cual también lo vuelve raro. Pero mira, el gran tema sobre esta discusión está el tema de la obligatoriedad, está el tema de pasar por encima de los padres. A mí me parece que es como un tema racial un poco impuesto, pero también hay un tema que tiene que ver con la situación, el estado de la cuestión de la educación en Chile hoy, en términos tuvimos los resultados de la PAES, en donde los colegios emblemáticos, donde se destacaba la educación en todos los sectores sociales de nuestro país para poder salir adelante, bajaron cientos de puestos, resultados en violencia la vimos desatada en los últimos años, malos resultados en la prueba PISA. Entonces, seguimos con problemas de la educación y no somos capaces de atacar realmente lo que pasa, que es que finalmente tú tienes niños de segundo, tercero básico que no saben leer.
Exactamente, y el CIMSE también, del 2023, identificó que en segundo medio un 63% está en categoría insuficiente de los colegios públicos. O sea, estamos teniendo muchísimas, muchísimas desigualdades entre diferentes tipos de colegios, una brecha que se agranda cada vez más. Y por otro lado, lo que se está discutiendo por el currículum nacional que se quiere modificar, que se quieren disminuir horas de lenguaje. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Es al revés.
Claro.
O sea, ojalá más aumentar horas de lenguaje, matemáticas, mayor cantidad de horas que los niños estén leyendo para poder entender después el día de mañana unos textos comprensivamente. Entonces, ¿cuál es el foco al cual está mirando el Ministerio de Educación? Es aumentar horas de lenguaje, recuperar brechas, recuperar aprendizajes perdidos, sobre todo en lenguaje y matemática, o incorporar nuevos contenidos que, de hecho, sí están en historia, probablemente no en tal profundidad, pero sí están en el currículum. Entonces, yo creo que hay que enfocarse definitivamente a recuperar brechas, a lo que es lenguaje y leer textos comprensivamente, sin inventar lo básico, contenidos básicos de matemáticas, etcétera.
Bueno, estamos conversando con Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. Teresa, me voy a meter en algo como que yo creo que tiene que ver con pensar en el futuro, porque en el fondo, bien dices tú que se les quita hora de lenguaje a los niños para estos ramos de pueblo, lengua y cultura de pueblos originarios. Bueno, sabemos que los pueblos originarios se estudian, lo estudiamos todos en el colegio, en el currículum de historia. Y, bueno, nos están quitando hora de lenguaje. Tenemos un déficit de lenguaje hoy día. No solo por problemas de la educación, sino que también por lo que han generado las redes sociales. O sea, los niños hoy escriben mal. Gramática, ortografía, realmente es una cosa terrible, precisamente porque no están ejercitando ese músculo al leer más, al escribir más. Dicho eso, digo, okay, el español no lo estamos trabajando bien, que es nuestro idioma materno, nuestro primer idioma. Después pienso en qué oportunidades pueden tener para el futuro. Hoy día en un mundo globalizado, con herramientas tecnológicas y trabajos en el extranjero, ¿cuál es el otro idioma que les puede servir para poder optar un mejor trabajo? El inglés. Y estamos quitándoles horas de lenguaje de nuestra primera lengua para un lenguaje que no se habla en ninguna parte. Y bueno, puede ser una cosa cultural bonita, pero si un proyecto educativo en particular la quiere, pero obligar teniendo esos déficits me parece algo súper súper complejo. No sé, ¿tú cómo ves ese desafío pensando en cómo hacer el futuro de los niños hoy en cuanto a realmente la necesidad de aprender español y un idioma que los ayude a globalizarse?
Ojalá el segundo idioma de inglés, de hecho, partiera con mayor cantidad de horas desde la educación inicial, pre-kinder, kinder, porque en un mundo globalizado, como dices tú, necesitamos muchísimo el inglés. Y hacia allá tenemos que apuntar, hacia qué están haciendo otros países. Por supuesto que, de nuevo, incorporar, y como ya está, lo que es toda la historia de Chile y los pueblos originarios, pero no olvidar hacia dónde están apuntando los otros países. Por supuesto que el inglés, bueno, y primero que nada, la lengua materna. Y bueno, y por otro lado también, con todo el tema de los celulares, con todo el tema de las pantallas, con todo el tema de que los niños están leyendo cada vez menos y probablemente tienen menos acceso a libros, etcétera. Con mayor razón tenemos que bombardearlos de alguna manera con todo este mundo de la literatura, y fomentarles el gusto por la lectura, incorporándolo mayormente en el currículum. O sea, por mí que ojalá que celulares no existieran
en
las salas de clase, en los colegios. Sí, ya en colegio hay colegios que han logrado eliminarlos, que los han prohibido. Y que han tenido muy buenos resultados.
Tengo entendido que Australia tomó esa medida hace poco de prohibir los celulares a los niños en el colegio.
Sí.
O sea, tenemos que avanzar hacia allá, pues.
Totalmente.
Porque ya las pruebas de los resultados de las pantallas, los celulares, los niños y la desconcentración en clase está. Esa evidencia está.
Yo soy profesora y el celular, yo te diría que es una competencia muy hostil para el profesor. El niño siempre va a mirar el celular cuando el profesor puede estar ocupado en alguna otra cosa. Siempre va a estar desconcentrándose con el celular. O sea, ideal que no existiera en los colegios. Yo diría que es difícil prohibirlo por ley, porque eso además sería más carga burocrática para los colegios, pero que existe una cultura de que no es bueno que el niño tenga un celular. Está bien que los padres, por supuesto, que quieran saber de ellos después del colegio por un tema de seguridad, pero que no se vea dentro de la sala de clase, que no se vea dentro de los recreos. Los niños están jugando menos con sus pares, están vinculándose menos con sus pares. Entonces, lo que aquí necesitamos es celulares fuera de la vista, que no estén dentro de las clases, dentro de los recreos, dentro de los colegios.
Oye, qué interesante ese punto, porque está muy ligado, llegamos a los celulares, pero esto está muy ligado a lo que estamos hablando, o sea, la falta de lectura, la falta de compartir, hablar, conversar con otros seres humanos, porque los niños tampoco están hablando. Están metidos en la pantalla y no están desarrollando el lenguaje, que se desarrolla al hablarlo, al leerlo, al escribir. Entonces, en ese sentido, porque ya, claro, es un déficit importante que tenemos, y yo creo que el tema de las prioridades, porque a mí, cuando hablamos de política pública, y en el fondo entorpecemos el camino de lo que realmente necesitamos lograr, sobre todo cuando estamos con una crisis educacional tan grande como la nuestra, ustedes desde Escuela Abierta se preocupan mucho de mantener en el fondo los colegios abiertos pese a todo lo que les toca lidiar, que tiene que ver con desde el funeral narco hasta el feriado, hasta el porque sí, porque no, porque el día de cualquier cosa y los niños dejan de tener clases y los daños en su educación son tremendas. ¿Dónde están las prioridades, Tere? ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde deberían ir las políticas públicas para mejorar la educación y para darle una ventaja a los niños de Chile?
Mira, el año pasado se suspendieron muchísimos días de clase. Identificamos en un particular pagado que se suspendieron 11 días y en el Instituto Nacional más de 35 días de clase, o sea, casi dos meses sin clase. Entonces, primero que nada, recuperemos la educación pública, recuperemos ese vínculo profesor-alumno dentro de la sala de clase y que no haya una sistemática interrupción del proceso educativo. Pero enviando el mensaje a que es importante que estén el 100% de los días las escuelas abiertas. Sabemos que Chile es un país de catástrofes, sabemos que Chile tiene diferentes situaciones de naturaleza, pero entonces si sabemos que están esas situaciones, entonces planifiquémonos y evitemos que eso suceda. En otros países lo que se hace, países que tienen mucha nevazón, que tienen diferentes situaciones, incorporan en su calendario que se van a suspender cierta cantidad de días. Entonces, lo que se hace es planificar y anticiparse qué cosas pueden ocurrir y está incorporado dentro del calendario escolar. Entonces, aquí lo que nosotros hemos hace tiempo tratado de instalar esta idea de la educación como un servicio esencial. O sea, que la educación sea más que una infraestructura crítica, porque los niños se alimentan dentro de los colegios, toman desayuno dentro de los colegios, sobre todo los niños más vulnerables. Entonces, cada vez que nosotros paralizamos las clases, cada vez que se envía el mensaje de no, se va a suspender la clase porque va a ocurrir tal situación, estamos impidiendo que los niños sigan desarrollándose integralmente. O sea, es muy grave para un niño y es el lugar protector para muchísimos, sobre todo para los más pobres.
Oye, Tere, tú estuviste, expusiste la mesa técnica del sistema de admisión escolar, que también ha sacado canas verdes en el último tiempo y ha sido realmente vulnerador de muchas familias. ¿Cómo te fue? ¿Qué se conversó? ¿Ves avance en relación a esta situación? Porque no queremos nuevamente llegar a marzo y tener miles de niños sin matrícula.
Ya, la mesa técnica del SAE, del Sistema de Admisión Escolar, es una mesa convocada por el ministro en conjunto a el Congreso debido a un protocolo que se firmó para aprobar el presupuesto del 2025. Y esa mesa lo que está haciendo es realizar una investigación para una mejora de la política pública del sistema de admisión escolar, específicamente de la plataforma y de la tómbola, como se le ha llamado también. Está convocada por varios centros de estudio académicos y están escuchando a diferentes organizaciones, a diferentes sostenedores, directores de colegio, para entender cuál ha sido el grado de satisfacción de los que la utilizan. Y nosotros tuvimos que ir a exponer para dar cuenta de lo que nosotros hemos recogido en nuestro recorrido por el territorio y en nuestro relato de lo que nos transmiten las familias, del vínculo que tenemos con las familias, de su insatisfacción con el sistema de admisión escolar. Y lo que más hemos recogido es que creen realmente injusto que niños que se esfuerzan muchísimo y que tienen promedios sobre 6.5 que no quedan en la opción que su familia quiere. Eso, de hecho, la encuesta de julio del CEP identificó que un 61% de los encuestados está de acuerdo en que se vuelva la selección académica, y finalmente a eso es lo que estamos tratando de apuntar. Mejorar el sistema de admisión escolar apuntando a que vuelva la selección académica dentro de el algoritmo, dentro de la plataforma. Eso es lo que más realmente creen las familias, que es injusto. Y eso es lo que se está conversando. Yo veo que hay mucha apertura de que se pueda mejorar y que ojalá se incorpore el mérito y el esfuerzo dentro del sistema de admisión escolar.
Bueno, un temazo. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a tener este como break de febrero, donde empiezan a pasar las cosas, y en marzo nos va a venir la oleada de lo que va a pasar con la admisión en los colegios. Y bueno, vamos a seguir atentos qué pasa con estos ramos que vienen a tirar en diciembre, cuando los colegios tienen que armar el currículum o la malla de clase del año siguiente. Agradecerte, Tere Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, por haber estado con nosotros conversando un tema tan relevante como la educación en nuestro país.
Muchas gracias a ti, Maro, por la invitación.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile, con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la diversidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Tavilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque tu salud es lo más importante. Tenemos un seguro que te cubre hasta con preexistencias. Vive tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Contrata el seguro de salud perfecto para ti, 100% online en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En latamwin.online ganas desde el primer momento. Juega gratis con tus tragamonedas favoritas solo registrándote con el código Llegó la Hora, todo junto, y te regalamos 5.000 pesos para que disfrutes de un verano ganador en Latamwin. Bueno, ya está junto a nosotros nuestro segundo invitado el día de hoy, día jueves, Benjamín Villena, profesor asociado de la Universidad Andrés Bello, investigador del Instituto de Políticas Económicas, también de la misma universidad. Benjamín, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, Benjamín, hoy hace unos días publicaron junto a Felipe Balmaceda una columna sobre la reforma previsional, que está bastante interesante porque se fijan algunos ejes que salen un poco de la discusión política, que tiene que ver con los modelos, sino que más bien en los impactos económicos que pueden tener las distintas aristas que esta reforma tiene. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuáles son un poco, ustedes nombran las fortalezas, las debilidades de esta reforma? Partamos por ahí. ¿Cómo tú la ves?
Mira, yo diría que es una reforma que es una herencia que hemos ido llevando por unos 10 años, en que hemos estado discutiendo la idea de subir las tasas de cotización por un largo tiempo, y el principal problema de eso es que poco lo que era bueno hace 10 años atrás quizás ya no es tan bueno hoy día, ¿ya? Por varios factores. El primero de ellos, diría yo, es porque la productividad laboral en Chile, que es una cuestión que lo ha destacado, o sea, no es solo opinión mía, digamos, una cuestión muy objetiva de medición, que la productividad laboral está estancada en Chile, ¿cierto? No solamente lo está hoy, sino que llevamos básicamente 20 años con la productividad laboral bastante congelada. Segundo lugar, porque hubo retiros de fondos de pensiones importantes durante la pandemia. Sí. Entonces eso hace que mucha gente se quedó con cero plata en las cuentas. Y tercer lugar, hoy día tenemos una PGU que no existía hace 10 años atrás. Y eso hace que para hoy día, para una persona que gana en torno al salario mínimo, no sea muy conveniente cotizar formalmente, porque lo que paga la PGU le da una, técnicamente, una tasa de reemplazo, ¿cierto? El porcentaje de ingreso que percibe la persona en relación a un sueldo de referencia, pongámosle el salario mínimo, ¿ya? Entonces eso hace que hoy día, perdón, y me faltaba un último elemento adicional, ¿cierto? Que tenemos costos laborales considerablemente más altos que hace 10 años atrás, ¿ya?
Ya.
Por lo tanto, eso significa, como la productividad no ha aumentado, ¿cierto? La productividad es lo que permite pagar todo, ¿cierto? Pagar las utilidades de la empresa, el salario del trabajador, los impuestos, todo al final tiene es como una torta, ¿cierto? Que hay que repartirla entre distintos actores. Como los costos laborales han aumentado por distintos motivos, aumento del salario mínimo, reducción de la jornada laboral, en fin, distintas cosas. En el fondo, lo que nos dice el margen realmente para ahorrar más, ¿cierto?, en como contribución y dejarlo como ahorro o como algún sistema de pensiones, cualquiera sea, es mucho menor, ¿cierto? Porque al final lo que va a ocurrir hoy día es que una de las consecuencias que parece que muy pocas personas quieren mencionarlo, ¿cierto?, como que nos hacemos un poquito los locos con este tema, es que gran parte del aumento de los de este 8,5% adicional se va a terminar traduciendo en el tiempo en menores salarios para la gente. ¿Ya? Va a ser mayor ahorro que forzosamente van a tener que realizar los trabajadores. O sea, podemos discutir, hay una cosa ahí como un poco que esta discusión...
Sí, Benjamín, es súper interesante eso, porque hoy día se discute en el fondo que no, va a ser carga al empleador. Pero eso puede ser en el cambio de hoy día, cuando yo tengo un trabajo, pero cuando mañana salga a buscar, o cualquier joven que salga a buscar trabajo o cambio de trabajo, en el fondo ese costo a un nuevo puesto lo va a tener que absorber el trabajador. Igual la empresa no le va a dar para, en el fondo, entre comillas,
las empresas,
el mercado entero, digamos, se va a ver, el precio mercado se va a ver disminuido en general.
Por supuesto. El precio de mercado, o sea, es una cuestión que está bien estudiada, esto en Chile también y en todas partes del mundo, lo que llamamos salarios de entrada, es decir, los salarios que se le pagan a personas que están recién siendo contratadas en las empresas, son mucho más flexibles a las condiciones del mercado laboral que los salarios de personas que ya están trabajando hace tiempo. ¿Ya? Eso significa que para un empleador que está recién contratando algo, seguramente le va a pasar buena parte de la cuenta, entre comillas, de la mayor cotización al trabajador. Y dirán, las personas que llevan trabajando más tiempo no van a tener ese problema. Probablemente es falso. Ya gradualmente el empleador va a ir traspasando al menos una parte de este mayor costo en la forma de menores reajustes de salario. ¿Ya? En el fondo, si en un escenario sin reforma le habría reajustado el salario, no sé, 5%, ahora se lo va a reajustar 4 o 3, ¿cierto? Y si vamos sumando año tras año, vamos a ver que una buena parte de este costo va a ser, finalmente se va a traducir en menores salarios para los trabajadores, especialmente en aquellos trabajadores que tienen menores niveles de capacitación, menores salarios en definitiva, ¿ya? Para la gente que tiene altos ingresos, en realidad ninguna reforma de pensiones le va a hacer una gran diferencia, ¿cierto? O sea, ahora la gente, en el fondo, paradojalmente, la gente que tiene altos salarios, que tiene altos ingresos, es la que va a quedar mejor con esta reforma, porque básicamente el empleador va a tener que cotizar 8,5% más del sueldo de la persona, ¿cierto? Y probablemente en personas de alto salario, el margen que tiene el empleador para rebajárselo de los ingresos, digamos del salario, es menor. Entonces, van a quedar en el mejor de los mundos, ¿ya? Mientras que para las personas con una situación más vulnerable, va probablemente, eso es lo que pensamos con este tema de la columna, ¿cierto? Probablemente la posición para ellos va a ser peor, ¿ya? Y van a tener que afrontar probablemente o salarios más bajos, o desempleo, o informalidad laboral. ¿Ya? Eso básicamente va a ser como los resultados previsibles para las personas que hoy día ganan en torno al salario mínimo o un poquito más, que son muchas personas en Chile.
Sí. No, el impacto es bien potente ahí. Benjamín, te quería preguntar por otro punto interesante que mencionaron, que eran estos subsidios cruzados ineficientes. En este afán, en un poco, de compensar a las mujeres sobre los hombres, en un elemento de justicia que a mí me parece media extraña, considerando que si no corregimos que no nos jubilemos a la misma edad, y se haga algún tipo de promedio en expectativa de vida, nunca vamos a trabajar lo mismo. O sea, nunca va a ser una mujer que trabajó lo mismo, no ganó lo mismo que un hombre, sí, se jubila cinco años antes, o ya partimos por ahí. Y en ese sentido te quería preguntar cuál es como qué encontraron de esto dentro de este concepto de subsidio cruzado, y si realmente soluciona el problema o simplemente en el fondo castiga a uno por sobre otro.
A ver, lo que pasa es que uno piensa que parte de la política pública puede estar orientada a tratar de corregir ciertas desigualdades o ciertas discriminaciones que uno puede encontrar en los mercados laborales. Eso no, yo no niego la existencia, algo de eso hay, ¿ya? Ahora, si esa diferencia viene dada porque la regulación hace una discriminación, me parece que lo lógico es arreglar la discriminación en la regulación.
Claro.
¿Ya? Y en este caso tenemos la discriminación de que las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Entonces, parecería como punto de partida, ¿cierto?, para nivelar la cancha, es dar a las mujeres la posibilidad de hacer dos cosas, ¿cierto?, que trabajen 5 años más y que se les tenga que pagar 5 años menos de jubilación, de tal manera de que eso les permita aumentar sus montos de jubilación. Si después de eso quedan diferencias, bueno, ahí podemos entrar a discutir si es necesario hacer alguna corrección. Pero mientras la política pública tenga, en el fondo, esté escrita con desigualdad, me parece que es evidente que eso es lo que hay que arreglar en primera instancia. Ya, ahora, es súper impopular, ¿cierto? Porque hoy día plantear este tema, ni siquiera se llegó a plantear, hasta donde yo entiendo, las discusiones en el Congreso, qué sé yo. Yo creo que me imagino que el gobierno, los negociadores, los distintos actores políticos no quisieron arriesgarse que este acuerdo fracasara por esta cuestión que desde mi punto de vista no logro entenderlo muy bien, pero sí me doy cuenta que es bastante impopular en muchas personas, ¿cierto? Sí. Y digamos, un poco dado el discurso que ha mantenido el gobierno respecto a temas de género, etcétera, uh-huh. No sé, entre comillas, castigar a las mujeres dándoles cinco años más de trabajo podría ser impopular. La verdad, yo lo veo al revés, ¿cierto? Están siendo castigadas 5 años menos de llevar una vida laboral razonable, ¿cierto? A los 60 años hoy día, la mayor parte de las personas todavía. No sé si en todos los trabajos y en todas las situaciones, pero un número importante de gente de los 60 años están en posibilidades de trabajar, son personas productivas, valiosas para la sociedad. Me parece que es un poco exagerado, dadas las condiciones de expectativa de vida, de calidad de vida que hoy día tenemos en Chile y en muchas otras partes del mundo, que las personas se jubilen a los 60 años parece un poco absurdo, la verdad.
Sí, es una discusión difícil. Lamentablemente a veces lo técnico es enemigo de lo políticamente correcto, pero desde esa perspectiva esos elementos hay que ponerlos en la palestra igual, y la gente tiene que escuchar que en el fondo vivimos más, hombres y mujeres vivimos más que cuando se generó esta reforma, o sea que cuando se planteó que había que jubilarse a los 60 no lo hemos cambiado en años donde la expectativa había aumentado prácticamente en 10 años. Entonces ese tipo de elementos, si no se consideran de manera técnica y sobre todo considerando si las mujeres vivimos más, según yo a los 60 estamos mejor que los hombres, entonces también son elementos que hay que poner en la palestra, porque al final estamos castigando el trabajo de unos para darle a otros sin necesariamente arreglar el problema inicial.
Exacto. Hay una desigualdad en la regulación, eso es lo que hay que corregir de partida, digamos, y después si es necesario corregir otras cosas, bueno, conversémoslo, pero en el fondo hay que nivelar la cancha en lo que al Estado le corresponde, que es poner reglas del juego que sean iguales para todos.
Sí, y en eso, Benjamín, de manera integral, tú, ¿cuál de esta reforma, cuál crees tú que pueden ser los elementos económicamente más peligrosos y con los que hay que tener en cuenta a futuro? Así, modo resumen.
Más grande, sí. Mira, el peligro más grande se llama informalidad laboral. Uh-huh. ¿Ya? El problema hoy día es que los costos laborales ya son altos. Estamos subiéndolos mucho más, ¿cierto? Hay gente, yo he seguido harto las discusiones en redes sociales de distintos economistas, algunos de los cuales respeto mucho, pero normalmente no ponen mucho énfasis en esto y dicen, pero se va a diferir en el tiempo. Digo, perfecto, no hay, si lo diferimos en el tiempo, pero para que esto funcione necesitamos que la productividad, que el tamaño de la torta vaya creciendo, de tal manera que cuando vayamos teniendo tasas de cotización más altas, nos duela menos repartir un porcentaje más alto de la torta al tema del ahorro. El problema es que la torta no está creciendo, y por lo que vemos, a menos de que cambie algo dramáticamente en el futuro, la torta no va a crecer mucho más, o no va a crecer nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos como diciendo, chutemos el problema para adelante, ¿no? ¿Ya? Porque realmente no, mientras la improductividad no aumente, eso tiene que ver con un montón de otros factores que da para muchas otras conversaciones, mientras no tengamos ese elemento, el costo laboral va a ser igual de restrictivo como lo es hoy día nomás, ¿ya? Y el problema es que la informalidad va a ser una tentación muy grande para trabajadores, para empleadores, para empresas, particularmente la gente que gana menos, las empresas que son menos productivas, normalmente empresas pequeñas, ¿cierto? Porque al final del día es, okay, si nos ponemos de acuerdo, las personas se pueden poner de acuerdo, trabajadores, empleadores, si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer un trato que es mucho mejor, ¿cierto? Que evadimos la regulación laboral, ¿cierto? Nos hacemos contratos o hacemos relaciones laborales informales y nos evitamos una gran cantidad de costos. Entonces, hoy día yo tengo como la siguiente metáfora, digamos, ¿cierto? Es como hoy día el sistema previsional era como un auto viejo, pero que funcionaba más o menos, ¿cierto? Y entonces la solución de la regulación fue compremos un auto de lujo, un auto de lujo en un país OECD, ¿cierto? Ese es el estándar que estamos, que vamos a llegar, 18,5% el promedio de la OECD. Eso es un auto de lujo, ¿ya? Y si usted no lo alcanza para comprar el auto de lujo, entonces quédase a pie. ¿Qué le parece? Buena idea, ¿ya? Entonces, me parece que estamos en un dilema de ese tipo, ¿cierto? Y la verdad es que no necesitamos, a lo mejor necesitamos hacer una pequeña mejoría al auto, nomás llevarlo al taller, echarle un par de cosas más, ¿cierto? Y eso yo lo traduzco en qué, tal vez subir la tasa de cotización 2-3% y ver qué pasa, ¿cierto? Sí. La verdad es que nosotros tenemos algún grado de evidencia, ¿cierto? Nosotros la pusimos en esta columna que escribimos con Felipe Balmaceda, pero tampoco tenemos una bolita de cristal, ¿cierto? Estas son estimaciones que se basan en lo mejor que podemos hacer, en las mejores investigaciones que hay disponibles, pero no es una bolita de cristal. Entonces yo creo que es súper importante evaluar qué es lo que pasa, ir con cuidado, porque estamos pisando un terreno delicado.
¿Ya? Así es.
Y el problema de esto, ¿cierto?, es que cuando la gente sale de sale del mercado formal, tiene cierta tendencia a persistir fuera del mercado formal, y eso va a significar que la gente no va a ahorrar lo suficiente, el día de mañana va a ocupar PGU mucho más de lo que ocupa hoy día, y puede ser que aún en términos fiscales, que es lo que les preocupa al, no sé, al 90% de las opiniones que he leído por ahí, puede ser que incluso en esa dimensión, que todos parecían estar de acuerdo que iba a funcionar, puede que tampoco salgamos bien ahí, ¿ya? Por la sencilla razón de que vamos a tener que pagar mucha más PGU en el futuro y vamos a tener menos trabajadores que van a aportar al sistema.
Bueno, interesante conversación junto a Benjamín Villena, profesor asociado de la Universidad Andrés Bello y también investigador del Instituto de Políticas Públicas y Económicas de la misma universidad. Benjamín, muchas gracias. Da para un análisis, te vamos a tener que tener otro día porque hay mucho que conversar de esta reforma, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Mara, por la invitación y bueno, encantado de conversar en otra oportunidad si es posible.
De todas maneras. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Últimos días de ofertas re en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde. La farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque pérdida auditiva, ven a Rotary Kraus y asesórate con expertos y con nuestro servicio de préstamos de audífonos. Experimenta cómo es volver a conectar con quienes más amas. Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Las ofertas re buenas y re convenientes de Cruz Verde tienen descuentos en dermocosmética, fórmulas infantiles, pañales y repelentes. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Nosotros nos tenemos que despedir un poquito antes, pero usted quédese en sintonía de Radio Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura aquí en la 92.1 con el debut de Colo Colo contra Deportes Limache por Copa Chile. Así que nosotros nos despedimos un poquito antes, pero los dejamos con Deportes, se viene fútbol. Un abrazo y nos vemos mañana con la entrevista al Cardenal Chomalí a las 7 de la tarde. No se la pierda, un abrazo, nos vemos mañana. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5 mil pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares en Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.